Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy vamos a hablar de protestas en todo el país, en cuatro regiones por lo menos, por el alza de la gasolina y soluciones que no llegan desde el Ejecutivo. Keiko Fujimori pide paciencia y confianza, porque en 15 días no nos van a dar resultados, ¿no? Y, por supuesto, bronca en el Congreso, no solo por las comisiones, hasta por las oficinas, mientras que el Ministerio de Transportes tiene una colisión de trenes con la Municipalidad de Lima. De todo esto va este programa, que es un programa especial porque vamos a tener varios candidatos a la Municipalidad de Surco. Mi productora ha decidido juntarlos a todos, pero no van a estar juntos en la misma mesa, sino van a ir de uno en uno. Porque son muchos, como ustedes saben, y son muchas municipalidades en el Perú. Así que vamos a tratar de cubrir lo más rápido posible para que ustedes, los surcanos por lo menos, se den una impresión de qué tienen al frente. Pero antes de todo esto tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Prestamipe, si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. Luz del Sur, ¿se te fue la luz? Una de las causas más comunes de los apagones son los globos metálicos que se sueltan en la calle. Estos hacen contacto con las redes eléctricas y ocasionan explosiones que dejan en la oscuridad a miles de personas. Cuidemos juntos nuestra energía. No sueltes globos metálicos en la vía pública. Es un mensaje de Luz del Sur. Llevamos más que luz. Edipesa. Como la industria no puede detenerse, necesita soluciones reales. En Edipesa encuentras todo lo que necesitas para seguir produciendo. Soluciones para el sector minero, agrícola, construcción, automotriz, energía y carpintería industrial. Un solo proveedor y múltiples líneas de productos a nivel nacional con respaldo y experiencia y compromiso. Edipesa impulsando la industria a nivel nacional. SAS. ¿Tienes problemas con tu internet? Tal vez es momento de cambiarte a SAS. Internet 100% fibra óptica. Disfruta de una conexión estable y de alta velocidad para trabajar, informarte y entretenerte sin interrupciones. Porque hoy, estar bien conectado hace una gran diferencia. SAS, el internet que vuela. Muy bien, y vamos a lo nuestro. Primero, a la Cámara de Diputados. Ya tenemos una nueva conformación en la Cámara de Diputados de las presidencias de cada una de ellas. Y hay que decir que esta pelea sí la ganó Juntos por el Perú. Juntos por el Perú tiene las comisiones más importantes de la Cámara de Diputados, la codiciadísima Comisión de Constitución y Energía y Minas y Justicia y Derechos Humanos. Esas son, digamos, comisiones muy, muy pedidas por Fuerza Popular y además Juntos por el Perú se queda con la Comisión de Acusaciones Constitucionales. Tiene cuatro, pero las cuatro, digamos, más pedidas por Fuerza Popular. Fuerza Popular les ganó esas comisiones en el Senado, bajo protesta de Juntos por el Perú. Pero como ya saben, en el Senado las fuerzas políticas están 30-30, y con un traidor, o sea que es fácil que Fuerza Popular se imponga. La cosa es muy diferente, como se ha podido notar, en la Cámara de Diputados. Acá, este es el cuadro, lo tienen ahí, las presidencias, las vicepresidentas y las secretarías generales, y ese es el cuadro que ha quedado. Preocupaciones, obviamente, la Comisión de Energía y Minas. Juntos por el Perú es un partido que ha promovido prórroga tras prórroga del reinfo, ¿ok? Ahí no va a haber ninguna formalización de la actividad informal minera, ni ilegal minera, o como la quieran llamar, ni siquiera la artesanal. Hay un problema. Pero no sé si Fuerza Popular hubiera sido, hay que decirlo, el partido que acabara con el reinfo. Fuerza Popular ha aprobado algunas veces también en el pasado prórrogas y prórrogas del reinfo. El asunto sigue complicado a nivel de Congreso. Hay varias novedades ahí. Lo primero es que Fuerza Popular y Ahora Nación han estado trompeándose por una oficina que terminó con el ingreso de la Policía Nacional hasta donde sabe, por lo menos en la prensa, sin la autorización del presidente del Congreso, que en este momento es el presidente del Senado, el señor Miki Torres. La policía no puede entrar a instalaciones parlamentarias sin autorización del presidente del Congreso. Pero el asunto parece que escaló por lo siguiente. Ahora Nación se viene quejando de que no le han dado las instalaciones que les habían asignado. Y ayer subieron a un cuarto piso donde había una oficina que se les había asignado a toda la bancada para reuniones de bancada. Pero cuando entraron, lo que encontraron fueron unos cuadros gigantes de Keiko Fujimori y de Alberto Fujimori, pero gigantes, ¿ah? Creo que por ahí tenemos unas imágenes. Gigantes son los cuadros. Bueno, entonces dijeron, ¿cómo? Pero esta es la oficina de Ahora Nación. E inmediatamente llegó personal de Fuerza Popular a decir que la oficina era de Fuerza Popular. ¿Cómo? Ahí ves, mire. De nuevo. Estas son imágenes de Carlos Viguria. Miren la foto de Keiko. Y miren la foto de Alberto Fujimori. Ay, Dios mío. Es que de verdad hay cosas que son ya demasiado guachafas, de verdad. O sea, ya la guachafería pues ya tiene que tener sus límites, ¿no? Estas gigantografías enormes ya son propias de regímenes, pues, hay que decirlo, ¿no? Dictatoriales. Los dictadores se mandan a hacer monumentos, fotos inmensas. Bueno, eso fue lo que encontraron los de Ahora Nación. Y se armó el zafarrancho. Se quedaron como 2 horas ahí, unos se filmaban a los otros se filmaban a los unos, nadie se quería mover y llegó la policía. Si eso es por una oficina, ¿no? Una mesa y 8 sillas, Dios mío, ¿cómo será cuando tengan que negociar un proyecto de ley? O sea, en este momento el control del Congreso es territorial, es cuántos metros cuadrados ocupas. Qué nervios, Dios mío. Y claro, estamos hablando de gente que no tiene, hay que decirlo, mucha experiencia de gobierno, ni mucha experiencia de gestión pública. Y se notan estas pequeñas cosas todos los días. Muy bien, ¿dónde más se nota? En la Comisión de Ética. Hasta ahora no se puede instalar. La Comisión de Ética de la Cámara de Diputados ha suspendido su instalación 3 veces. Claro. Así están las cosas en la Cámara de Diputados. La Comisión de Ética la va a presidir Obras y parece ser que, bueno, al resto no le gusta. La preside Obras, el vicepresidente es de Juntos por el Perú y la secretaría es de Ahora Nación. Claro, Fuerza Popular y Renovación en pie de guerra. Pero es lo que hay. Hasta ahora no se puede instalar. ¿Qué significa se instala? Se reúnen todos, ¿no es cierto? Se formaliza la presidencia, eso no se puede hacer hasta ahora. Ojalá que hoy día logren hacer algo, ¿no? Y esperemos que todas las comisiones se instalen y se pongan a trabajar, porque trabajo hay, ¿eh? Por lo menos a nivel de comisión, trabajo hay. Finalmente, para terminar con este bloque parlamentario, la congresista diputada Catherine Palomino dio una extensa entrevista al señor José Domingo Pérez, que ahora está haciendo de periodista también, y señaló 2 cosas. La primera es que sí tiene un proceso judicial con el sobrino de Pedro Castillo. Un proceso judicial por difamación. Ella alega haber sido maltratada, difamada por el sobrino, el señor Vázquez Castillo, sobrino de Pedro Castillo. Y lo segundo, que no tiene ninguna relación de carácter personal con Pedro Castillo. Ha trabajado para su campaña y ha ejercido las veces de abogada, pero que no tiene ninguna relación sentimental con Pedro Castillo, eso lo dejó perfectamente claro. Y hay que aclararlo también, porque esta noticia la propalamos luego de un informe de Cuarto Poder el día lunes. Esta es la versión de la señora Catherine Palomino, que dice que efectivamente el proceso judicial sí existe, que ella lo ha planteado, que ella lo ha denunciado por difamación, es una querella que está en el Poder Judicial. Este es el sobrino de Pedro Castillo, pero que ya no tiene ninguna relación de carácter sentimental con Pedro Castillo. Muy bien, tenemos más noticias desde el Ejecutivo y, por supuesto, la bronca de los trenes. No sé si me quieren avisar algo. Sí, tenemos que ir al intermedio. ¿Se te fue la luz? Veamos este mensaje.
Noticias de Luz al Día. Edición especial. Alerta ENATE. Un globo metálico ocasionó un apagón masivo. Impactó contra nuestras redes de media tensión y afectó a más de 6.000 usuarios. Evita soltar globos metálicos en exteriores. Si los ves en las redes eléctricas, no te acerques y repórtalo a través de nuestros canales oficiales.
Congreso, vamos al Ejecutivo. Cuatro regiones paran por alza de combustibles. ¿Ah? Portada de la República. Cuatro regiones paran. Efectivamente, el MEF ha anunciado un subsidio para Ucayali, pero no es la única región que tiene problemas en este momento. Y estos paros han empezado el lunes, martes, miércoles. Estamos jueves. Como si oyeran llover, ¿eh? ¿Ok? Tacna, Arequipa, Ucayali y Loreto se están movilizando en las calles por el incremento de los combustibles, por supuesto, y por el alza de los pasajes. En Ucayali ha habido enfrentamiento entre policía, incluso algunos disparos, pero en Iquitos, Bau y Pucallpa hay bloqueos de vías. Y ahí, cuando bloquean la vía, no entra nada y no sale nada. Y el problema es que justamente va a haber un desabastecimiento muy pronto del mismo combustible. La gasolina está, algunas gasolinas están en 25 soles el galón. Lo que les están diciendo desde Lima es, sí, les vamos a dar un subsidio. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Cómo? Esas promesas del Estado peruano siempre son promesas. Y acá la gente está pidiendo cosas muy concretas. Ha tenido que salir a protestar para que les hagan una oferta que todavía no se concreta. Y reitero, no es solamente Ucayali, no es solamente la ciudad de Pucallpa. El problema es igualito en Iquitos, y el problema es igual en Tacna, y el problema está creciendo en Arequipa. ¿Dónde está la respuesta del Estado peruano? Bueno, Keiko Fujimori ayer, en el Día del Bodeguero, nos dio alguna idea de su lucha, ¿no? Por cómo es la fuerza del orden. Miren lo que dijo ayer Keiko Fujimori. No podemos dar resultados en 15 días, pues. Y dijo, ¿cómo es? Paciencia y confianza. Se supone que Keiko Fujimori gana las elecciones para que, ¿no es cierto?, implemente un plan de orden. Esa fue su oferta, ya tenía el plan, ya lo tenía listo. Lo único que tenía era ejecutarlo. Ayer va a la Asociación de Bodegueros del Perú, uno de los gremios más golpeados por el delito de extorsión. ¿No? Bien documentado, se supone que la mitad de los bodegueros del Perú han sufrido o están sufriendo por el delito de extorsión. Y les dice esto, bueno, tampoco, pues resultados 15 días tampoco, ¿no? Paciencia, paciencia. Más o menos, ¿para cuándo cree usted que puedan haber resultados, ¿no? Eso debieron haberle preguntado. ¿Dos meses? ¿Un año? ¿Cinco años? Más o menos, como ¿para cuándo cree usted que podría estar resolviendo? Lo que sabemos es que hasta el momento el Ministerio del Interior está militarizándose porque el señor Astudillo ha nombrado en distintas instancias, viceministro, secretario general, personal en retiro de las Fuerzas Armadas. Esa es su propuesta. Y el director general de la policía ya no lo sacan en las fotos pero ahí sigue. ¿Al señor Arriola lo van a cambiar o no? Méritos para cambiar lo que vaya que ha hecho, ¿no? Tiene un tiempo, no lo puedes cambiar así nomás. Porque hay una ley que aprobó el fujimorismo para impedir que Pedro Castillo cambie a los directores generales de la policía. ¿Ah? ¿Se acuerdan? Para maniatarle las manos a Pedro Castillo. Y bueno, tal vez estén negociando la renuncia del señor Arriola, ¿no? Paciencia. Paciencia vamos a tener que tener, no nos queda otra, ya está ahí sentada, ya está elegida, no hay más que hacer. Pero el problema de seguridad ciudadana es como el problema del alza de combustible. Es como el problema de los pacientes en el salud, en el Rebagliati, que no están recibiendo su medicamento. Son problemas que no pueden esperar mucho más. Algunos no pueden esperar nada y para los cuales no hay ninguna respuesta. Y uno cambia de gobierno para obtener un liderazgo que traiga respuestas. O por lo menos eso te lo ofrecen durante toda la campaña. Todos te ofrecen eso. Dicho sea de paso, no hemos recibido ninguna respuesta de salud, ninguna respuesta oficial de salud sobre la inmunoglobulina humana que necesitan 42 pacientes para vivir y que se la tienen que poner todos los meses y que está agotada. No hay. Si no se las ponen, se enferman y se mueren. Cortesía de eSalud. No te puedo ofrecer resultados en 15 días. Bueno, yo sí creo que se pueden ofrecer algunos resultados en 15 días que vayan más allá de un plan escudo, que puede estar bien si conociéramos algunos detalles, pero ese plan escudo no consiste en poner 4 soldados uniformados en el Parque Kennedy, ¿no? En Miraflores. Esa presencia, ¿para qué? Que expliquen un poquito mejor qué están haciendo, así si vamos teniendo un poquito más de confianza, ¿no? Porque la confianza se gana. La paciencia en el peruano es eterna, la tenemos desde que nacimos. Todos estamos esperando algo. Pero la confianza se gana. A ver si nos explican un poquito qué están haciendo, ¿no? Muy bien, y lo que se está haciendo, por supuesto, son malos nombramientos. Este es uno, para muestra un botón, y este sí es bien, bien torpe. El señor Juan Falconini es el viceministro de Justicia, actualmente, y lo han nombrado dentro del Consejo Directivo de la Procuraduría General de la Nación. La ley lo prohíbe expresamente, ¿no? Están prohibidos de integrar el Consejo Directivo de la Procuraduría General de la Nación. Dos puntos, hay un montón de gente, los viceministros. O sea, un Ministerio de Justicia, que es el que proyecta la resolución, debería tener un poquito más de cuidado, ¿no? Estas son faltas gruesas, gruesas, lo que quiere decir entonces que el señor Álvarez no está poniendo un ojo en su sector y el señor Falconi no conoce la ley. El señor Falconi fue muy importante en el 2017 para darle el indulto a Alberto Fujimori, en época de Pedro Pablo Kuczynski. En ese entonces también era viceministro, pero integraba, y eso sí se podía, la Comisión de Gracias Presidenciales. Y con un informe suyo es que se determina que Alberto Fujimori tenía derecho a una gracia que finalmente la Corte Interamericana dijo con toda claridad no tenía derecho. Ese es el nivel jurídico del señor Falconi, que no puede proyectar ni siquiera una resolución. Y es lógico, porque la Procuraduría General del Estado litiga en defensa del Estado contra funcionarios del propio Estado. Entonces, el señor viceministro de Justicia, que tiene un cargo político, no puede estar en ese consejo directivo. Obvio. Ahí está. Muy bien. Y ahora vamos también en el Ejecutivo a otra bronca, pero que es una bronca que ya todos sabíamos, ¿no? Yo se los conté ayer, Rafael Rey en una entrevista, en unas declaraciones, ha dicho que respecto de los trenes de la Municipalidad de Lima, estos nunca llegaron por donación. Fue una compra barata, pero compra, ¿ok? Compra. ¿Cuál es la discusión acá? Ustedes dirán, pero bueno, ¿ya qué importa que sea donación o compra? No, es que las consecuencias jurídicas son sumamente graves para la Municipalidad de Lima si es compra. Porque la Municipalidad de Lima no está facultada para comprar trenes. No está facultada. Y como les expliqué ayer, en el derecho administrativo, tú solo puedes hacer lo que la ley te permite hacer. Así funciona el sector público. Tú no puedes hacer nada para lo que no tengas autorización legal. Los privados, los civiles, los que no estamos en el Estado peruano, podemos hacer lo que nos da la gana siempre que no esté prohibido. Esa es una regla para los privados. En el sector público es al revés. Tú no puedes hacer nada que no esté permitido. Y la Municipalidad de Lima no tiene habilitación para comprar trenes. Tiene habilitación para recibir donaciones y después disponer de ellas, pero no para comprar. Coltrane vendió los trenes a un precio de remate. Y obviamente tú pagabas el transporte, el seguro para llevártelos. Pero sí había un precio, de remate, pero había un precio. Y Rafael Rey ha dicho esto, no ahora, desde que llegaron los trenes, desde antes de que llegaran. Y fue sistemáticamente insultado y agredido por Rafael López Aliada. Para que vean que pertenecer al Opus Dei no significa nada para el señor López Aliada, por si acaso. Tal fue la agresividad que Rafael Rey, cuando no era ministro, dijo, miren, este señor, yo quiero creer que tiene problemas psicológicos, porque no hay otra explicación para una conducta tan vulgar, tan grosera, tan fuera de lugar. Pero el tema central es ese. Ahora que Rafael Rey es ministro de Transportes y le han preguntado sobre el tema, ha dicho, bueno, estos trenes están ahora en proinversión, no están bajo la competencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, pero esos trenes fueron una compra. No ha cambiado su opinión, es la misma opinión, es exactamente igual, y no es una opinión, es un hecho. Es un hecho que fueron comprados. Pero ahora viene lo genial, el comunicado de la Municipalidad de Lima, que es delirante. Yo no sé si lo van a poder leer todos con esa letra tan chiquita, pero si me lo agrandas. Mira, meten hasta la Embajada de Estados Unidos, la geopolítica. Ahí está. Muy bien. En recientes declaraciones dadas en medio de comunicación, el actual ministro de Transportes y Comunicaciones ha señalado que la donación de 90 vagones, galería, coches con cabina, remolque y 19 locomotoras y todos los repuestos disponibles, manuales de inventario, es como si fuera gran cosa, ¿no? Más de 40 años de uso, relacionado a los vagones y locomotores de galería, no fue una donación, sino una adquisición, efectivamente. Desde la comuna limeña consideramos necesario que el ministro debe contar con la información técnica correspondiente antes de emitir opiniones que pueden confundir a la ciudadanía, más aún considerando las buenas relaciones diplomáticas con el gobierno de los Estados Unidos, cuyos funcionarios y secretarios de Estado participaron activamente en el acto de donación. No fue una donación, participaron activamente porque fue una compra. Y les interesaba que luego, en el overhaul de estas máquinas, ¿no es cierto?, se contratara a los Estados Unidos. ¿Ok? Peninsula Corridor Joint Bowers Board, Caltrain, ese es el nombre de Caltrain, es un organismo gubernamental de transporte de los Estados Unidos, sí, de California. Y en tal condición donó a la ciudad de Lima el material rodante señalado. No lo donó, lo vendió, estaba a la venta. Todos hemos visto los brochures de venta, la publicidad de Caltrain que ofrecía estos vagones para que hagas restaurantes, para que hagas hotel, para que los pongas para biblioteca escolar, para lo que quisieras, ¿no? Y luego dice, está siendo gestionado por Proinversión y presenta importantes avances a su implementación. No, fue una venta, todo el mundo lo sabe. Pero en fin, cuatro. Asimismo es importante señalar que la donación de dicho material rodante a favor de la Municipalidad de Lima fue analizado a nivel jurisdiccional, agárrense, por el Jurado Nacional de Elecciones. el cual ratificó que el Consejo Municipal Metropolitano actuó en ejercicio de sus atribuciones, autorizando al alcalde de la municipalidad para realizar las gestiones vinculadas a dicha donación. Yo ahí ya se me cruzaron los chicotes. ¿Qué michi tiene que ver el Jurado Nacional de Elecciones con una autorización administrativa al Consejo Municipal Metropolitano de Lima para adquirir o aceptar una donación? El jurado se pronuncia por un asunto que tiene que ver con la campaña, con el uso de recursos públicos en campaña. No tiene nada que ver con una autorización a la Municipalidad de Lima. ¿Ya qué fuman, de verdad? El Jurado Nacional de Elecciones los ha autorizado a recibir una donación. ¿El Jurado Nacional de Elecciones? ¿Dónde han estudiado Derecho Administrativo ahí en la Municipalidad de Lima? Si tú me dijeras el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Transportes, el Jurado Nacional de Elecciones resuelve sobre materia electoral, no sobre adquisiciones. ¿O cree que todos ustedes son estúpidos, francamente, que haya una resolución que hable del tema por el uso que ha hecho el señor López Aliaga de recursos públicos para hacerse campaña política? Esa es otra historia, ¿no? Por ello, convocamos al Ministerio de Transportes y Comunicaciones a una reunión técnica para brindarle de primera mano toda la información necesaria con la finalidad de evitar perturbaciones. Felizmente no le dicen las groserías que dice López Aliaga, ¿no? Por un lado, en la confianza de la población, y por otro, en las relaciones diplomáticas y comerciales. ¿Qué tienen que ver las relaciones diplomáticas? Nada. Absolutamente nada. A ver, esto es bien sencillo. La municipalidad no podía comprar y pagó. ¿Ya? Ahí está el pago. Pagó. No solo por el transporte, pagó precio. La encerrona lo ha documentado desde el primer día. Eso sí, hay un problema adicional con todo esto que lo ha señalado Pedro Cateriano ayer en un tuit, y tiene toda la razón. Si el señor ministro de Transportes sabe de esta conducta ilícita de la Municipalidad de Lima, tiene que denunciar. Tiene que pedirle al procurador del Ministerio de Transportes hacer lo que no hizo el ministro anterior: denunciarnos penalmente. Acá hay malversación, por lo menos. Por lo menos. Es un escándalo. Esto de que son comprados lo dijimos desde el primer día. La Municipalidad de Lima no puede desarrollar actividad empresarial del Estado. La Municipalidad de Lima no puede crear una empresa para poner un tren sin autorización de la ley. Y esa ley no existe. Por lo tanto, no puede comprar un tren. No puede obligar a otras entidades del Estado a poner en marcha un tren porque no está dentro de su competencia. Nunca estuvo dentro de su competencia. Desde el primer día lo dijimos. Y ahí tienen, pues. Pero lo que dice Rafael Rey es exactamente lo mismo que ha dicho desde el día uno, como ciudadano y como ministro. Y lo que hemos dicho toda la prensa que ha cubierto este tema es exactamente lo mismo. El problema de Rafael López Aliaga es que no respeta la Constitución, no respeta la ley, no respeta la propiedad privada, no respeta nada. Y después, cuando le caen encima los procesos, cree que los va a resolver así, ¿no? Asustando, como lo tiene asustado a Burneo. Ese comunicado de la Municipalidad de Lima, de verdad, es un delirio. No nos pueden hablar del tema porque se molestan los gringos. Y a mí me ha autorizado a comprar el Jurado Nacional de Elecciones. O aceptar una donación. El Jurado Nacional de Elecciones te autoriza a aceptar una donación. Dios mío. Muy bien, ¿qué más tenemos en esta mañana? Bueno, ya salió Francis Allison y obviamente los retadores, ¿no es cierto?, a decirle: te toca dar la cara. Rafael López Aliaga, te toca dar la cara. ¿Ok? Esto ya lo sabíamos todos, ¿eh? Nunca va a dar la cara. Pero en fin. Y para terminar con Renovación Popular, antes de ir a nuestros invitados de esta mañana, ya hay un par de noticias más, están de malas en Renovación Popular, ¿eh? La OMP ha detectado, de nuevo, uso de fondos públicos, pero para la campaña electoral. Eso está requete, requete prohibido. El financiamiento público directo va para el mantenimiento de locales partidarios, 50%, y para capacitación. Para campaña, cero. Serapio. ¿Por qué? Porque el Estado ya les da financiamiento público indirecto con la franja electoral. ¿Ya qué más? ¿No? No puedes usar el financiamiento público directo para campaña. Y les han probado varios casitos donde han usado la plata para la campaña. Lo que no respetan la ley, pues. Y así es. ¿Va a haber sanción? No creo que les quiten el financiamiento público. Que esa es la sanción, ¿eh? La sanción es la pérdida del financiamiento público. Pero no sé por qué, no creo que se los quiten, ¿no? Ya se deshicieron de Corbeto. Dudo que el jurado acepte que les quiten el financiamiento público directo, que se ha triplicado para este año, por si acaso. Muy bien, y finalmente ayer en el Colegio de Abogados de Lima iba a haber una audiencia de la Comisión de Ética. Me han aclarado varias cosas que yo tenía mal. Hay un solo código de ética para todos los abogados a nivel nacional. Cada colegio, por supuesto, tiene sus propias comisiones, ¿no? Pero el mismo código se aplica a nivel nacional. Por si acaso, error mío ayer, pensé que todavía cada colegio tenía un código, era antes. Ahora se logró un gran esfuerzo que todos los colegios adopten el mismo código. Está muy bien. Y el señor Gino Ríos se presentó con una acción de amparo y le han dado una cautelar en el Poder Judicial para que admitan su derecho a descolegiarse, a renunciar al Colegio de Abogados, porque no le habían aceptado su renuncia. Y le han dado la razón, pero en parte. Le han dicho, sí, usted puede renunciar, no hay ningún problema, cautelamos su derecho a renunciar. Pero el proceso que se le está siguiendo sigue su curso exactamente igual, porque la sanción ya la cometió. Y ayer escuchaba al abogado del señor Gino Ríos y de los otros magistrados decir que el Colegio de Abogados era un club. Entonces, cuando un asociado renuncia al club, ¿ya para qué le van a seguir el procedimiento interno? El Colegio de Abogados no es un club. Está un poquito confundido el señor abogado. Es una asociación sin fines de lucro creada por ley que implica un requisito obligatorio para el ejercicio de la profesión. Yo no tengo la libertad de ejercer el derecho, me encantaría, pero no la tengo, sin colegiarme. Me encantaría, yo por mí, que no haya colegios profesionales, pero no tengo esa libertad. Por lo tanto, esta no es una asociación civil sin fines de lucro, es un club. Y si yo cometo una falta que está protegida, ¿no es cierto?, por la ley, mi conducta tiene que ser de determinada manera porque la ley lo manda así. Entonces yo tengo que responder por esa falta. Y al responder por esa falta, me puedo ser acreedor de una sanción, como es obvio. No es un club social, no es un club deportivo, es otra cosa. Muy bien, vamos a la pausa porque tenemos cuatro invitados. Vamos a ir muy rápido con todos ellos, pero me lo han pedido y vamos a ir después por otros distritos. Avísennos de qué distritos quieren que traigamos tres, cuatro candidatos en una mañana, los distritos de Lima, y luego vamos a hacer lo mismo, pero con candidatos provinciales. ¿Ok? Muy bien, pausa y regresamos.
¿Sabías que puedes encontrar todo en Edipesa y producir en todo el Perú? Te cuento 5 fijas para arrancar el año con Edipesa. Fija 1. Edipesa cuenta con 33 sedes a nivel nacional y 46 años en el mercado, brindando soporte técnico, disponibilidad inmediata y soluciones industriales confiables en todo el país. Fija 2. Para proyectos de construcción, Edipesa ofrece retroexcavadoras, apisonadoras, mezcladoras y mucho más, diseñados de alto rendimiento para tu proyecto. Fija 3. Para el sector minero, EDIPESA ofrece grupos de electrógenos, compresores, torres de iluminación y equipos para operación 24/7. Fija 4. Para el sector agro, motobombas para riego, motocultores, soluciones de bombeo y mucho más para operación en zonas rurales. Fija 5. EDIPESA cuenta con convenios estratégicos con marcas líderes a nivel mundial, garantizando calidad en cada equipo. Así que ya sabes, EDIPESA es sinónimo de maquinaria y soluciones para los grandes proyectos del país.